Hoy en ¿Qué es la que hay? Arranca calientita la primera sesión ordinaria. Tatito Hernández descarga enmiendas al Código Electoral por encima de la posición del presidente del partido y la Junta de Gobierno del Partido Popular de ese tema. Converso con Jorge Dávila y hoy es lunes, así que también tenemos a Sonia Valentín. Con Sonia vamos a hablar del alcalde de Ponce, sus líos, y también hacemos previa a la convención del PNP este fin de semana. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 21 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y también en Threads como El Herrero, aunque yo creo que ya nadie usa Threads. Eso no duró ni un mes. Bueno, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 543 de la invasión rusa a Ucrania con Jorge Dávila. Nos adentramos en la más reciente crisis de la pava y con Sonia Valentín hablamos de las investigaciones contra el alcalde de Ponce y hacemos previa a la convención del Partido Nuevo Progresista este fin de semana en Río Grande. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Primero, una buena noticia económica y para el turismo y para las conexiones de vuelo desde Puerto Rico. Hoy la Compañía de Turismo de Puerto Rico junto a la aerolínea colombiana Avianca anuncian que tras el exitazo que ha sido la ruta San Juan-Bogotá, de hecho ahora hay 11 vuelos a la semana de San Juan a Bogotá, o sea que hay días a la semana que hay más de dos vuelos por día, con el 4 días a la semana y el resto un vuelo al día. Bueno, pues tras ese éxito rotundo, hoy la aerolínea anunció que va a integrar a su servicio un vuelo directo a Medellín, Colombia. Así que esas son grandes noticias, ¿no? Para todos los que les encanta viajar a Colombia, conocer nuevos destinos y obviamente también desde Medellín. Medellín es un aeropuerto bastante importante. También hay otras rutas a otros lugares en puede escuchar y participar. Así que, nada, excelente noticia y sin duda el turismo en Puerto Rico, las llegadas aéreas están creando, están en pleno auge, estamos en un buen momento y poco a poco debemos seguir viendo aún más este tipo de viajes. Así que buenas noticias, felicidades a todos y todas los que estuvieron involucrados en ese asunto. Y bueno, pasando a elecciones, este fin de semana hubo varias elecciones en Latinoamérica. Hubo en Ecuador, pero Ecuador fue la primera ronda, van a segunda vuelta. Pero en Guatemala se llevó a cabo la segunda vuelta. Leo de BBC en español, fue la gran sorpresa de la primera vuelta y lo volvió a hacer en la votación final en las elecciones presidenciales de Guatemala. Bernardo Arévalo, el aspirante progresista que rompe con la tendencia conservadora de los últimos gobiernos y que se presentó como el candidato anticorrupción que dejará atrás la clase política tradicional, ganó este domingo holgadamente los comicios con el 58% del voto. Deme un segundo aquí, producción, discúlpame, control, es que no vamos a poder tener a Jorge, a Sonia Valentín, discúlpeme que esté aquí produciendo el aire. Así que vamos a mover a Jorge Dávila para el segundo segmento y yo me quedo solo ahora este primer segmento. Nada, ok, nos quedamos con Jorge para el segundo y tercer segmento. Disculpen, estamos aquí produciendo el aire, hoy estoy desde mi casa, no estoy en el estudio. Ok, sigo, perdónenme. Bernardo Arévalo, el aspirante progresista que rompe con la tendencia conservadora, ganó este domingo holgadamente con el 58% de los votos. Su rival, la ex primera dama Sandra Torres, se quedó a las puertas de la presidencia por tercera vez consecutiva, tres veces que llega a segunda vuelta y terminó con 37% como candidata. De la UNE, una formación creada como socialdemócrata, pero que giró a un notable conservadurismo y que representa el continuismo del gobierno actual. Guatemala, obviamente, una democracia joven, tras décadas de dictadura, un país obviamente complicado, y que fue, no quiero decir que fue una junta de control fiscal, pero esencialmente la ONU, por un tratado a la que firmó Guatemala, se adhirió y el resto de los países de Centroamérica también. La ONU creó una comisión contra la corrupción y la impunidad, que básicamente era como un supragobierno en Guatemala, y era medio extraño la manera en que interactuaba, y eso pues por la última década ha causado ciertas crisis democráticas. Ha causado que los partidos tradicionales e incluso partidos nuevos dirigidos por políticos tradicionales, pues no tengan mucho éxito a la hora de gobernar, y bueno, pues ninguno ha sido revalidado. Este candidato, Bernardo Arévalo, que viene de un grupo que se llama Movimiento Semilla, pues representa un cambio de paradigma, una formación nueva. Su issue número uno es la corrupción. Bernardo Arévalo, si no me equivoco, es un economista que ha trabajado en distintas organizaciones internacionales como economista, y su mensaje fue sencillo, fue un mensaje de anticorrupción. De hecho, el gobierno intentó descalificarlo en la segunda vuelta, no lo lograron, un fiscal le erradicó cargos y todo, por temas electorales, no eran temas de corrupción. Pero aún así, bueno, pues no fue exitoso, así que veremos cómo le va a el presidente Arévalo ahora en Guatemala y si su llegada representa otro cambio más trascendental en la política latinoamericana, donde los partidos más antiguos, de mayor tradición y que están en franca decadencia, veremos si esa decadencia continúa. No sé, como que me suena tan familiar esa historia. Me identifico tanto en lo que acaba de pasar en Guatemala. ¿Por qué me sonará tan familiar? Bueno, y en temas económicos, miren qué interesante, y con esto podemos ir directo a Ucrania, porque una cosa está un poco relacionada a la otra. Y es que según el Wall Street Journal, oficialmente este año se cruzó una línea en cuanto al comercio internacional entre Estados Unidos y el resto del mundo que no se cruzaba desde el 2003, y es que oficialmente en el valor de sus importaciones, Estados Unidos hoy ya importa más de México que de China. Leo del Wall Street Journal: una confrontación cada vez más profunda entre Estados Unidos y China está erosionando los lazos comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, con los productos provenientes de China representando el porcentaje más bajo de las importaciones estadounidenses en 20 años. En cambio, los compradores están recurriendo a México, Europa y otras partes de Asia para adquirir productos que van desde chips de computadora y teléfonos inteligentes hasta prendas de vestir, según un análisis del Wall Street Journal de los datos comerciales publicados esta semana por la Oficina del Censo. Oigan los datos. China representó el 13.3% de las importaciones de productos estadounidenses durante los primeros meses de este año, por debajo del pico de 21.6% de todo el año 2017. O sea, en apenas 6 años, de 21.6 bajó a 13.3%, una reducción casi a la mitad de las importaciones. El nivel actual es el más bajo registrado desde el año 2003, que fue 2 años después de que China entró oficialmente a la Organización Mundial de Comercio, y bueno, pues se dio la apertura, el cambio a la economía de mercado de parte de China, y con todo lo que eso ha ocurrido. No es casualidad que el año más alto de importaciones haya sido el 2017, porque ese fue el primer año de la administración de Donald Trump. Recordarán que obviamente una de las principales medidas económicas de la administración de Trump y una de sus principales promesas, pero ya como presidente lo hizo, era imponer tarifas a muchas importaciones chinas y tratar, ¿no?, de crear una guerra tarifaria con China. Y lo interesante es que Joe Biden, que ha echado para atrás casi todas las políticas de Donald Trump, en este tema de China no ha hecho para atrás ninguna política de Donald Trump. Todas las tarifas que Donald Trump impuso al mercado con China están ahí. Y aún más, Joe Biden se fue más allá y ha impuesto esencialmente cada 2, 3, 4, 5 meses, Estados Unidos baja con una imposición nueva, una tarifa nueva, una restricción nueva en China. La más reciente fue hace 2 o 3 semanas, mediante orden ejecutiva, la Casa Blanca prohibió las inversiones de estadounidenses en China en industrias tecnológicas porque, según dice el gobierno americano, tienen evidencia que muchas de esas inversiones en tecnología que hacen compañías americanas en China terminan beneficiando al Ejército Rojo, esencialmente que el gobierno chino toma esas inversiones, esa propiedad intelectual, ese conocimiento que están creando en China y se lo hacen pasar a su industria de defensa para, bueno, pues mejoras, satélites, cohetes, vaya usted a saber con lo que se hace en el armamento moderno. Así que interesante y obviamente quien mejor le ha ido a este tema es México, que está aumentando sustancialmente sus importaciones a Estados Unidos. También Canadá ha visto una aumentación, Dios mío, qué disparatero, un aumento importante de sus importaciones a Estados Unidos. Y me trae la siguiente pregunta. Si esto que se llama nearshoring, recuerda, antes era offshoring, que te llevabas la fábrica lejos y la traías a través de barco, pues ahora está nearshoring, que te estás trayendo, aunque te mantienes fuera de Estados Unidos, estás trayéndolo cerca a Estados Unidos. Estados Unidos y México comparten una frontera larguísima, obviamente, pues el tráfico por tren, por camiones, por aviones, es mucho más sencillo, mucho más barato, incluso por barcos también. México tiene puertos grandísimos en ambas costas. Pues si eso está pasando en México, ¿por qué no está pasando en Puerto Rico? Si Estados Unidos tiene una preocupación seria en que sus secretos tecnológicos y su desarrollo tecnológico se los roben en China, ¿por qué no estamos construyendo, no se está construyendo en Puerto Rico, no sé, una fábrica de microchips? ¿O por qué aquí no están los grandes fabricadores, manufactureros de equipo tecnológico como estaban antes? Y digo, vamos, yo sé, estas son inversiones privadas, yo estoy claro, no es que el gobierno de Estados Unidos está construyendo una fábrica de microchips en Arizona, la está construyendo una compañía taiwanesa, pero es con el impulso, los incentivos del gobierno americano. O sea, el gobierno americano ha estado detrás de esa gente, diciéndole, Corillo, la cosa con China está complicada, es importante que usted tenga redundancia. Mira lo que nos pasó con la pandemia, todos aprendimos a la mala que si China cierra, todos nos fastidiamos, pues vénganse para acá. Y yo siento que de parte de la administración, empezando por su secretario de Desarrollo Económico Manolo Cidre, el gobernador mismo, la gente de PRAFA, la comisionada residente y sí, los líderes legislativos también, nadie aquí está hablando de esto. Y aunque la economía de Puerto Rico pasa por un buen momento, esencialmente gracias a los fondos federales de la recuperación, María, el terremoto, el COVID, la inversión a largo plazo, el desarrollo económico a largo plazo de Puerto Rico, como siempre, va a depender de su manufactura. Y aquí nadie está pensando en eso. Nadie está hablando de eso, nadie está innovando con eso. Si en el 2014 se pudo traer a Lufthansa a Puerto Rico, con un argumento más o menos similar antes de todo lo que ha pasado con China, en el 2024 se puede traer muchas más empresas. Y no sé, bueno, no es que tenga mucha esperanza, porque realmente no la tengo. Yo siento que en esta administración le falta un poco de creatividad, un poco de proactividad. Pero bueno, ellos dicen que están haciendo que las cosas pasen. Bueno, pues aprovechense de la tendencia global y hagan que las cosas pasen en Puerto Rico. Bendito sea Dios. Y bueno, vamos, como hacemos todos los lunes, a ponernos al día con lo que está, lo último que está ocurriendo en la guerra tras la invasión rusa a Ucrania. En el frente militar, la semana pasada hablamos que Ucrania había liberado el pueblo de Urozaín en el frente de batalla sur, en la dirección de Zaporizhzhia. Pues hoy, durante el fin de semana, Ucrania liberó otro pueblo en esa dirección, el pueblo de Robotine. Ese ha sido uno de los frentes principales de batalla en los últimos meses, donde se han visto los mayores combates, sobre todo de tanque, donde habían los principales campos minados de Rusia y donde sí hubo un montón de bajas ucranianas, pero ya oficialmente Ucrania liberó ese pueblo y sigue en su dirección hacia el sur. También durante el fin de semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó a su contraparte en Holanda y en Dinamarca, y ambos países anunciaron oficialmente que transferirán 61 aviones jets F-16 a Ucrania. Así que confirmándose lo que ha sido, pues, lo que se ha ido hablando por los últimos meses, de que por fin la Fuerza Aérea Ucraniana contará con este tipo de avión occidental. Holanda y Dinamarca dijeron que le traspasarán esos aviones una vez los pilotos ucranianos y los mecánicos, ingenieros, porque obviamente no es solo el avión, no es solo quien lo conduce, es todo el equipo de soporte, el mantenimiento, las piezas, etcétera. Pues que una vez se terminen los trainings, entonces harán oficial el traslado. No se dijo fecha, presumo que nunca nos dirán fecha y que nos enteraremos cuando se vea el primer F-16 entrando al campo de batalla. Por el lado ruso, el ejército ruso anunció hace ya varios meses, bueno, no meses, semanas, una ofensiva en el norte de Ucrania en dirección a la ciudad de Kharkiv. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Rusia nunca la tomó al comienzo de la invasión, aunque llegó a las afueras de la ciudad y estuvo bombardeando la ciudad durante los primeros meses de la guerra. Ucrania retomó gran parte de ese territorio el año pasado, entre agosto y septiembre, en una ofensiva sorpresa, que ha sido la ofensiva más exitosa de los ucranianos desde que comenzó la guerra. Pero la realidad en tierra es que, aunque Rusia anunció esa ofensiva, pues lo cierto es que hay muy poca evidencia de que esa ofensiva esté ocurriendo, esté teniendo grandes resultados. Pero habrá que ver, obviamente, lo que Rusia está buscando es intentar que Ucrania mueva tropas que está usando en sus ofensivas en el este y en el sur a otra región para tener que defender más terreno. Y también interesante, la semana pasada, yo creo que fue el miércoles, pero si no fue el miércoles, fue el jueves, el periódico norteamericano el Washington Post publicó una historia. Washington Post, obviamente el periódico principal de Washington, capital federal, pues con sus fuentes en el Departamento de Defensa y en el Pentágono, publicaron una historia donde, según el periodista, fuentes de inteligencia norteamericana han concluido que la ofensiva ucraniana no va a completar sus objetivos principales, específicamente tomar la ciudad de Melitopol. Melitopol está en el estado de Zaporizhia y es esencialmente el centro logístico de la invasión rusa ya en territorio ucraniano como tal. Si Ucrania lograra tomar a Melitopol, pues se haría casi, no de imposible, pero muy, muy, muy difícil para Rusia suplir la península de Crimea por tierra, y haría más complicado el escenario para los invasores rusos. Obviamente esto no son buenas noticias por Ucrania, pero por otro lado tengo que decirle que el Washington Post tiene un récord bastante malo en esta guerra de hacer predicciones para luego tener que comerse sus palabras. Así que veremos si en efecto lo que dice el Washington Post eso ocurrirá. Claro, a esta ofensiva ucraniana le quedan pocos meses. Una vez llegue el otoño, las lluvias y el invierno, es muy difícil para cualquier ejército, tanto el ruso como el ucraniano, moverse. Así que veremos por dónde anda el asunto. En el frente económico, la semana pasada hablamos del precio del rublo, la moneda rusa, que se había caído al nivel más bajo desde que comenzó la invasión, y que el Banco Central Ruso había aumentado la tasa de interés de emergencia. Bueno, pues esa medida parece que funcionó, y de 104 rublos por dólar que estaba la semana pasada, ahorita cuando chequeé antes de ir al aire, ya el rublo se había recuperado a 94 rublos por cada dólar. Obviamente no es que es ideal, pero la economía rusa sigue dando señales de resiliencia a pesar de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y las sanciones internacionales y, bueno, pues los problemas económicos que eso conlleva. Y otro asunto del frente económico que no necesariamente tiene que ver directamente con Rusia, pero tiene que ver con su, no quiero decir aliado, porque no está siendo activo en la guerra, participante activo, pero su principal colaborador, que es la República Popular de China. Todos los días, esencialmente, hay nuevas señales de que la economía china está pasando por un momento complicado. Las razones son varias, pero la principal es que, para mantener el crecimiento asombroso que ha tenido China año tras año, década tras década, desde los 90 para acá, que básicamente crecía 10, 12, 15% al año, pues los gobiernos regionales, ¿verdad? El Partido Comunista Chino tiene dividido a China por regiones, por estados, y cada región tiene su gobernador. Y esas regiones son bastante autónomas. Ellos tienen que cumplir con los objetivos que les establece Beijing, ¿no? Y esos objetivos incluyen el crecimiento económico. Así que la manera más fácil para los gobernadores de estas regiones mantener un crecimiento económico sostenido impresionante de sobre el 10% era con la construcción. Y no hay que haber ido a China, yo nunca he ido a China, pero obviamente los que seguimos estas noticias sabemos que en China ha habido un boom de construcción que nunca terminó. O sea, allí la burbuja inmobiliaria no explotó en el 2008, allí se siguió con ese boom de construcción. Y claro, para construir hay que endeudarse, porque acá es muy poca de las empresas que tienen pues cash para construir un edificio. Usted va al banco, pide prestado y se paga el préstamo con una vez venda los edificios. Y así ocurre en China comunista como en Estados Unidos capitalista. Bueno, pues hay múltiples señales de que ese boom de la construcción sí terminó ya oficialmente. La cantidad de edificios vacíos en todo China pues es impresionante. Y pues eso ha puesto mucha presión al gobierno chino y a la economía china. De hecho, ya en los números oficiales del crecimiento chino, no lo tengo a la mano, pero entiendo que ya están proyectando que para este año el crecimiento va a ser de 6 a 8%, que si eso fuera en Puerto Rico estaríamos todos haciendo fiesta, pero 6 a 8% en China, pues no es suficiente. Y habrá que ver si esta presión económica, como les dije al principio del programa, ya se está viendo también las exportaciones, cómo afecta, ¿no?, la economía interna china y cómo afecta el apoyo de China a Rusia en los próximos meses o años. Y en el frente diplomático, esto tampoco tiene que ver directamente con la guerra en Ucrania, pero nos sigue dando pistas claves de por dónde va el nuevo arreglo geopolítico a nivel global. Este fin de semana, el presidente Joe Biden recibió en el retiro presidencial en Camp David, en Maryland, a el primer ministro de Japón y al primer ministro de Corea del Sur para unas reuniones trilaterales de todo el fin de semana, de donde se culminó una alianza entre los tres países, donde los tres países acuerdan coordinar su defensa, hacer ejercicios conjuntos, tener tropas y presencia en cada uno de los países y poder responder a amenazas de seguridad nacional de manera conjunta. Japón es el aliado número uno de Estados Unidos en Asia. Corea del Sur es el aliado número dos de Estados Unidos en Asia. Estados Unidos tiene bases y presencia militar en ambas gigantescas por décadas. Pero Japón y Corea del Sur no se llevan muy bien. En parte no se llevan bien porque Japón ocupó Corea del Sur como por 50 años en el siglo XX. Fue una ocupación violentísima, dificilísima, ocupación por la cual entiendo que Japón ni siquiera se ha disculpado, obviamente, así que hay unos resentimientos viejos ahí de muchas décadas. Y de hecho, eso fue del siglo XX, pero esa fue la más reciente, porque a través de toda la historia Japón ha intentado invadir a Sudáfrica y la ha invadido varias veces y la ha ocupado también varias veces. Sudáfrica, para mí Corea del Sur, en ese momento Corea entera. Así que nada, eso está ahí de lo más interesante y obviamente tanto para Corea del Sur como para Japón, la amenaza china es más importante. Entonces eso parece que esa amenaza ha sido lo suficientemente fuerte para que se limaran las asperezas. También el frente diplomático esta semana comienza la cumbre de BRICS. BRICS es este grupo que se fundó en el 2007, si no me equivoco. BRICS significa Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Son estos cinco países que representan, como ellos mismos se hacen llamar, el sur global y que han intentado crear un contraparte al Banco Mundial, al G8, etcétera, de estas organizaciones internacionales, pero que represente a los países del sur global y no represente a los países occidentales. La cumbre es en Sudáfrica, en Johannesburg, si no me equivoco. Se espera que participen más de 40 países. Se espera que varios países soliciten ingresar a BRICS que no habían ingresado hasta ahora. Y también, pues, BRICS, usted lo escucha por ahí, es parte de las teorías de conspiración y la gente que apoya a Rusia y piensan que va a salir una moneda de BRICS que va a reemplazar al dólar. Yo no creo que nada de eso ocurra, pero bueno, hay que estar pendiente, sobre todo, a ver qué retórica sale de esa cumbre. Interesante, Vladimir Putin no va a participar de la cumbre, va a entrar por Zoom, por remoto. Porque como Vladimir Putin tiene una orden de arresto de la Corte Internacional de Justicia, pues Sudáfrica es un país que firmó el tratado de la Corte Internacional de Justicia y tendría por obligación que entregar a Vladimir Putin a las autoridades si tocara suelo sudafricano. Así que nada, vamos a estar muy pendientes de todos esos asuntos y seguiremos analizándolos y atendiéndolos como nadie más lo hace aquí en la radio puertorriqueña. Y bueno, ya para despedirnos a la pausa y entrar con Jorge Dávila, solamente como cuestión de presentar el tema, hoy Rafael Tatito Hernández hizo, bueno, pues una de las suyas, comenzando la sesión legislativa, la primera medida. La primera medida que descargó la legislatura, la mayoría del Partido Popular, eran las enmiendas que él, junto a Edwin Mundo y la Comisión Electoral del PNP, habían negociado al Código Electoral, y la medida fue aprobada con el apoyo de todos los legisladores del PNP y con 14 de los 26 legisladores del Partido Popular. Así que esencialmente la mitad de la delegación se fue con el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, que ni siquiera estaba allí hoy porque entiendo que está de viaje, o sea que ni siquiera está en Puerto Rico. Y bueno, pues esto obviamente ha creado una nueva crisis en el Partido Popular. El presidente del Partido Popular reaccionó escrito anunciando que impondrá sanciones sobre el presidente de la Cámara y los legisladores que votaron a favor de la medida, porque esos legisladores fueron directamente en contra a una resolución que aprobó la Junta de Gobierno del Partido Popular hace dos domingos, exigiendo, ¿no?, que cualquier acuerdo con el Código Electoral fuera negociado por el presidente de la PAVA. Y de ese tema y de la politiquería nuestra cada día converso con Jorge Dávila cuando regresemos luego de esta pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Aquí comenzando la semana.
Oye, hoy tenemos un programa intenso, enfocado única y exclusivamente en la pava, así que vas a gozar hoy, lo sé.
Pero es que yo no sé qué más podemos decir de la pava, bendito.
¡Ay, señor!
Yo cuando veo las cosas que están pasando en ese partido tuyo, ¿sabes? Pienso en ti, de verdad.
Mira, hoy un popular que me llamó cuando salió de lo que vamos a hablar ahora y me dijo, pues yo me imagino que cuando las instituciones ya están en sus últimos momentos, pues lo que hacen es que se llenan de pensamientos suicidas, porque evidentemente lo que pasó hoy es un pensamiento suicida. Vamos con el tema específicamente de... Espérate, aquí estoy. Ok, hoy, primer día de sesión ordinaria. Presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que ya nos había anunciado que estaba negociando unas enmiendas del Código Electoral con Edwin Mundo. Bueno, pues lo primero que hizo, primer día de sesión, descargó la medida y junto a todos los legisladores del PNP y 14 legisladores del Partido Popular, la mayoría de 26, o sea que la mayoría del caucus popular, votaron a favor aprobando las enmiendas directamente en contra de la posición del presidente y la Junta de Gobierno del PPD. ¿Por qué, Jorge Dávila? ¿Por qué hacen esto?
Bueno, te voy a contestar la pregunta en dos, ¿verdad? Primero de la perspectiva del PPD y después de la perspectiva del PNP. De la perspectiva del PPD, eso es lo que querían desde el día número uno. La pregunta es, ¿por qué no lograron esto antes de colgar a la ley y se les habla? ¿Sabes? Y desde el punto de vista del PNP, porque permitieron colgar a Larry Selhammer, si van a llegar unos acuerdos con Tatito Hernández. Estas son las cosas que yo me pierdo. O sea, Larry Selhammer pasó un calvario, fue colgado injustamente un servidor público probo por el tema de la reforma electoral. Eso con eso arrancó esta sesión, esta legislatura, con que si no había reforma electoral, no había nada que negociar en la legislatura. el Ejecutivo para lograr sus proyectos, lograr sus nombramientos. Y le costó el puesto a Larry Eisenhower. Entonces, 2 años y medio después, casi 3, entonces logran unos acuerdos. Yo no entiendo. Honestamente, no sé cómo analizar esto. Me quedo bruto. ¿Sabes? Esto lo pudieron, lo que están haciendo ahora, en agosto del 2023, lo pudieron haber hecho en enero del 2021.
Así es.
Digo, a menos que tú me expliques algo que yo no he podido entender aquí. Tú sabes, y soy todo oído. Pero honestamente, no puedo entender ni la posición del PPD ni la posición del PNP.
Digo, yo entiendo la del PNP. La del PNP es como que tú me estás dando la oportunidad de yo meterle el dedo en la llaga a mi opositor y dividirlo lo más que está y de motivarlo más de lo que está. Pues claro, para el PNP es ganancia. Obviamente, si lo hubieran hecho hace 2 años, pues como tú dices, tendrían hoy a Larry Eisenhower tranquilo siendo secretario de Estado y a lo mejor siendo candidato a alcalde Ponce. Vamos a hablar de Ponce ya mismo. Pero pues en aquel momento quizás no hubo la apertura, pero a mí no me cuadra los estatitos, te soy honesto. No hay forma, no hay por dónde yo agarre esto. Primero porque es obvio que él lo hizo sabiendo que iba a crear otro sigma más en el partido. Y uno piensa que él quiere correr para el Cabo Dorado y que quiere entrar a Carlitos López. Pues con esto se garantiza que el Partido Popular, el liderato, la directiva nacional, se va a ir con Carlitos López. De hecho, hace unos minutos, el candidato a comisionado residente del PPD, Pablo José Hernández, subió estas expresiones a su Facebook, las voy a leer. Repudio la alianza del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, con Edwin Mundo y el PNP para aprobar enmiendas al Código Electoral. Estas enmiendas surgen de un proceso atropellado, crean una controversia innecesaria para el PPD y debilitan injustamente a los partidos minoritarios. A pesar de la frustración, somos muchos los que seguiremos trabajando para darle un mejor futuro al PPD, Puerto Rico y nuestra democracia. O sea que incluso para Tatito Hernández esto no lo ayuda. Yo no sé cómo esto lo ayuda. Y le crea un cisma en el propio caucus. Te divide 14 contra 12, tu mayoría de un voto. Es honestamente, realmente suicida. Yo no le veo otra cosa que no sea suicida.
Bueno, yo no sé si ahora él va a correr para gobernador. Tatito un día amanece de un lado y otro día amanece de otro. A lo mejor es que decidió liquidar a José Manuel Ortiz que va a correr para gobernador. Y ahí tienes entonces cuál es la ganancia de él.
Pues no sé. Pero entonces, pues claro. Entonces eso sí, como me escriben por aquí, eso sí que es no analizable. Como decía Carlos Gallizá. De verdad, es que no hay forma de analizarlo.
Bueno, por eso, no hay forma de analizarlo. Pero lo único que se me pudiera ocurrir, ¿verdad?, en términos de ganancia para Tatito Hernández, es acabar de liquidar a Jesús Manuel Ortiz y liquida a uno de los posibles candidatos a la gobernación del PPD, porque lo liquida. Porque desde el punto de vista de líder, no tiene liderazgo. Digo, y esto lo habíamos analizado antes. O sea, aquí, independientemente de quién fuera escogido presidente del PPD, le iba a hacer la vida en cuadrito porque están aspirando a la gobernación otras personas que no aspiraron a la presidencia. Pero desde el punto de vista del PNP, que es lo que me importa a mí, ¿cómo permitimos sacrificar la figura de Larry Eisenhower y hacerle pasar, ¿verdad?, la vergüenza que pasó? Porque una persona que no había forma de no aprobar esa nominación del gobernador Pierluisi, no había forma. La única excusa fue la reforma electoral. ¿Por qué permitimos que pasara eso con Larry Eisenhower? Si al final del día, yo entendía que el PNP no iba a aceptar ninguna reforma este año. Nosotros tuvimos una reforma en el pasado cuatrienio. Nos sentíamos cómodos con esa reforma. No tengo los detalles, ¿verdad?, de lo que acordaron, pero ¿en qué beneficia al PNP cuando teníamos un código electoral aprobado por el PNP? En mayoría en las dos cámaras y con un gobernador del PNP. Así que, ¿cuáles son los beneficios de esta nueva reforma? Pues desconozco. ¿Por qué esta alianza del PNP con Tatito Hernández? Desconozco. Pero lo que más me duele es que si estaban dispuestos a llegar a unos acuerdos para hacer la reforma electoral, porque no lo hicieron antes de que Larry Selamer fuera acordado injustamente a principios de este cuatrienio. Me duele, eso me duele.
Sí, no, y te entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Y bueno, pasando de lo que es el momento político a lo sustantivo del proyecto. El proyecto tiene distintos asuntos que no realmente no cambia fundamentalmente el código electoral. Hay unos temas particulares del gobierno interno en la comisión, de los días de vacaciones de los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero hay un asunto que no ha sido discutido y que, de hecho, yo creo que es hasta inconstitucional, pero te explico para que me reaccione. Si estas enmiendas aprobadas en el Senado y fueran firmadas por el gobernador Pedro Pierluisi y se convirtieran en ley, alteraría la manera en que un partido puede nominar candidatos y candidatas a los puestos por acumulación. ¿Verdad? Y tú y yo sabemos esto porque hemos estado envueltos en mil campañas y entendemos, pero a modo de repaso para todo el país, uno, por la constitución del Estado Libre Asociado, en Puerto Rico se escogen 11 representantes por acumulación y 11 senadores por acumulación. Esos legisladores por acumulación no representan a un distrito en particular, representan a todo el país en general. Y en teoría, un partido pudiera nominar 11 candidatos. De hecho, el Partido Popular, en su hegemonía, en sus tiempos de gloria de sacar 60, 70% del voto, nominaba a 11 candidatos y lo entraba a los 11. Entraba a 11 senadores por acumulación y 11 legisladores por acumulación. Por cuestión de matemática, aritmética simple y de maximizar la cantidad de personas que uno puede lograr que salgan electas, ya por muchas décadas, tanto el Partido Popular como el Partido No Progresista han nominado 6 candidatos y los dividen a nivel isla, de manera proporcional, tratando de que todos acumulen la misma cantidad de votos bajo el voto íntegro, ¿no? De donde sea que se vote íntegro, bajo la palma o bajo la pava, pues que eso esté más o menos distribuido para que te entren tus 6 candidatos. En las pasadas elecciones, el Partido Popular apenas pudo entrar 1 en el Senado, que fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y apenas pudo entrar 2 en la Cámara, que fue Jesús Madero Ortiz y Héctor Ferrer. El PNP entró los 6 en la Cámara, entró 4 en el Senado, porque en el Senado entraron los 2 de Victoria Ciudadana, entró la de Proyecto Dignidad y entró el senador independiente, ay Dios mío, ¿cómo se llama? El doctor Vargas Vidal. Bueno, pues esta ley, según yo entiendo, este proyecto de ley, Jorge, obligaría a todos los partidos que están con una franquicia a nivel nacional a nominar por lo menos 3 candidatos por acumulación. Y obviamente ahí veo el juego, ahí lo que está buscando esta alianza del PNP y PPD es ponérsela difícil a los partidos emergentes, porque si dominan 3, pues, por ejemplo, el PIB nunca podría, probablemente no elegiría ni uno solo. Y de hecho, o sea, la única forma en que Rubén Berrío, Fernando Martín, David Noriega, Víctor Lesser San Ausencio fueron legisladores fue porque el PIB estratégicamente nominaba a uno y con ese uno pues se colaba entre los 11 y usualmente se colaba entre la primera y la segunda posición. ¿Qué te parece ese embeleco de ponerse a trastear en la forma en que se eligen a los legisladores? ¿Cómo lo ves?
No, más que como yo lo veo, es como lo ve el pueblo.
Buen punto.
Yo creo que el pueblo no va a ver con buenos ojos eso. O sea, el pueblo, ¿verdad?, que es el que al final del día escoge, le ha dado una oportunidad con su voto a los partidos emergentes. Quiere decir que los partidos emergentes tienen una popularidad allá afuera, que trastear con eso al final del día hace daño a lo que se han dedicado ellos desde que surgieron como fuerzas políticas, a decir que el bipartidismo es malo para Puerto Rico. Yo no creo que sea malo para Puerto Rico, pero en la medida que le demos razones y excusas para que el pueblo siga pensando que esto es, ¿verdad?, el PNP y el PPD tratando de afianzar al poder y no darle oportunidad a partidos emergentes, yo creo que el pueblo lo rechaza. Así lo veo yo.
De acuerdo.
Así lo veo yo. Así que más que cómo lo ve, ¿verdad?, cómo lo pueda percibir yo, es cómo lo percibe el pueblo. Y hemos dicho, desde que comenzamos a analizar tú y yo, post elecciones 2020, que el pueblo ha cambiado su forma de votar, que el pueblo está rechazando unos estilos del pasado, ¿verdad?, donde había intentos de afianzarse al poder, no matter what. el fin justifica los medios, y que los partidos principales tenían que escuchar ese mensaje para evitar que se continúe la erosión de los partidos. Hay mucho PNP que le da el voto a esos senadores.
En efecto, así es.
Independentista, y hay mucho popular que le da el voto.
Claro.
Esa es la realidad, porque los votos que sacan son más allá que la cantidad de pipiolos que hay en Puerto Rico. Quiere decir que hay PNP y populares que les parece bien que haya un balance, ¿verdad? No el desastre que hay ahora, pero bueno, que haya un balance. Entonces, me parece que otra vez aquí le estamos dando la excusa perfecta para que el mensaje continúe siendo al pueblo puertorriqueño: el PPD y el PNP quieren afianzarse al PPD, al poder, para continuar haciendo las barbaridades que hacen. Mira, si se le dio la oportunidad a representantes y senadores de partidos emergentes y han demostrado, ¿verdad?, que son capaces de cometer actos de corrupción, igual que lo han hecho legisladores, alcaldes, PNP y populares, ¿sabes? Así que la única razón por la que no ha habido corrupción en el Ejecutivo bajo uno de estos partidos es porque nunca han gobernado. Pero es lo mismo, porque la corrupción no tiene nombre, apellido, no tiene colores políticos. La corrupción es un mal social que va a las raíces de la formación de nuestros niños y que no hemos atendido. Pero con decisiones como esta, le damos la excusa perfecta a estos partidos emergentes para seguir llevando un mensaje que ha calado, porque lo vemos en el resultado de las elecciones: han aumentado sus votos y han reducido los votos de los partidos principales. Entonces, quiere decir que los partidos principales no han escuchado el mensaje del pueblo y están destinados a que continúe la erosión. No entiendo por qué entrar en esto, honestamente.
Es algo innecesario. Increíble. Y es lo que tú dices, le están dando más municiones a estos nuevos partidos, a que digan, todos son todos iguales, sáquenlos a todos para afuera, la alianza PNP-PPD, porque es que se lo están regalando, se lo están dando en bandeja de plata.
Para seguir robando. Porque ese es el mensaje.
Claro.
Ese es el mensaje. Y le estamos poniendo en bandeja de plata el mensaje que va a continuar llevando, y que lo peor de todo es que está calando. Está calando.
Y hoy le regalaron uno más. Le regalaron un talking point nuevo. De hecho, ya Manuel Natal subió a sus redes sociales un video de Tatito Hernández el día de la juramentación de Pedro Pierluisi diciendo que van a derogar el código electoral. Y esas palabras, pues ya tú sabes, se las llevó.
Vamos a la pausa.
Y cuando regresemos, seguimos hablando del tema favorito de Jorge Dávila, de la pava, esta vez de la pava y Ponce. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa. Regresamos y seguimos conversando hoy en Tanda Extendida con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, el jueves pasado, cuando tú y yo hablamos, acababa de romper la noticia del alcalde de Ponce, específicamente de que la Oficina del Contralor Electoral había emitido una notificación de multa por casi $140,000 por todos los asuntos que se han venido discutiendo en la palestra pública. Luego de que salí del aire, conseguí la querella el viernes, hice un análisis exhaustivo de todos los hechos que se alegan. Lo más importante de la determinación del Contralor es que confirma lo del préstamo, que el alcalde había pedido un préstamo personal de $50,000, que había depositado 30 mil de esos 50 en la cuenta de la campaña. Confirmaba y daba una lista de 9 nombres de personas, empleados del municipio de Ponce, que habían pagado ese préstamo mediante donativos que no habían sido reportados. Confirmaba que Oscar Santamaría había hecho dos donativos ilegales por $19,000 en efectivo a la campaña, y que esos donativos no entraron como ingresos ni se reportó lo que pagaron con esos chavos, entre múltiples asuntos. El alcalde el viernes en la mañana envió unas expresiones diciendo que él va a apelar la determinación del contralor electoral. Claro, él tiene un problema, Jorge, porque es que él ni siquiera compareció. Él, cuando le enviaron el informe, y estoy seguro que tú has sido también, has participado en campañas que son auditadas por el contralor electoral, pues cuando te llega el borrador de auditoría, uno lo revisa, lo contesta, lo mira, pues él lo único que contestó fue que se amparaba en la quinta enmienda y que no iba a contestar ninguna pregunta de ningún asunto mientras los procesos criminales en su contra continuaran. Entonces él no le dice a los medios el viernes que él va a apelar al asunto, pero es que él no puede apelar porque él no entró nada al récord, no hay evidencia de su parte, no hay testimonio, no hay documentos, o sea que él no tiene nada que apelar. Pero bueno, eso es otra mentira más a la que ya estaba acostumbrando al país el alcalde de Ponce. Pero eso específicamente en cuanto a él. El sábado, el secretario general del Partido Popular, el amigo licenciado Gerardo Doñito Cruz, en conferencia de prensa sobre otro tema, obviamente le preguntan de este asunto, y él dice que el partido por ahora no va a tomar ningún tipo de acción contra el alcalde porque el contralor electoral es una agencia administrativa y su determinación es administrativa, que en el momento que quizás, a lo mejor, cuando lleguen las acusaciones criminales, entonces quizás, después de mirar, consultar con las estrellas y ver qué dicen los relojes de arena, pues a lo mejor harán algo con el alcalde de Ponce. ¿Qué está pasando, Ole Dávila?
Bueno, obviamente el mensaje de Toñito, a quien aprecio mucho y le tengo un gran respeto, lo conozco más por su conocimiento electoral, ¿verdad? Que aunque fue alcalde, ¿verdad? Sí que conoce el proceso político también. Pero me imagino que esa fue la decisión de Jesús Manuel Ortiz, ¿no? Y él es el conducto,
claro, claro.
Para decirlo públicamente. Pues me parece que están entregando Ponce. Me parece que el Partido Popular entendió que Ponce no es importante para ellos. O sea, primero que nada, el préstamo fue de 50,000. ¿Le ayudaron a repagar los 30 o los 50?
No, los 50. Yo creo que están ayudando a repagar el principal y los intereses de los 50, que, aunque usó 30 en la campaña. Que
los 20 que él se echó al bolsillo también se los repagaron los empleados.
Exactamente. Una persona que para todos los efectos es millonario, porque eso es lo que él dice, que él es millonario, que él tuvo una carrera de doctor, un consultor exitoso, y que él era millonario. O sea que, digo, bueno, es que usualmente, me imagino que te ha pasado a ti, que la gente más rica que uno conoce tienden a ser los más macetas, o por usar una palabra más fuerte, los más miserables. Sin duda estamos aquí con una persona que es miserable. Ajá.
Bueno, no todos los millonarios son miserables, ¿verdad?
No, pero ni macetas todos, sí, casi todos son macetas.
Pero, o sea, una persona que alega tener dinero, para empezar, no tenía necesidad, porque el candidato puede aportar la cantidad que quiera a su campaña.
Igual que se puede endeudar, puede vender empeñar las prendas, puede hacer lo que quiera, siempre que sea de él, dinero de él.
Bueno, así que si tiene dinero, no sé para qué cogió un préstamo, ¿verdad? Que no fuera para que se lo pagaran los empleados. Así que me parece que esto fue premeditado y con alevosía.
Así es.
Yo no sé, claro está, el contralor es una figura administrativa, pero es adjudicativa también. Y puede conllevar penas de cárcel. O sea, hay violaciones electorales que conllevan pena de cárcel.
Claro, seguro.
Así que, ¿verdad? Me parece que las declaraciones de Toñito son un poquito desacertadas. Porque igual que justicia, igual que el FBI, te puede meter en la cárcel, el contralor electoral te puede meter en la cárcel también.
O sea, así que el contralor electoral no puede acusarte, pero el contralor electoral habla con justicia y es parte de las investigaciones. O sea, yo te garantizo, Ole Dávila, que el FEI que está investigando hoy al alcalde de Ponce y que tiene hasta septiembre para presentar el cargo, ha visto todo el expediente del contralor electoral, ha visto los testimonios, ha visto la evidencia, ha consultado y de hecho probablemente la utilizó para prepararse para cuando él citó a los testigos y a los sospechosos, porque ese fiscal, yo no sé quién es el fiscal que está llevando el caso o los fiscales, pero esos fiscales se van a sentar a entrevistar a todos esos testigos de nuevo y a ver si hay contradicciones, si le están mintiendo. Y entonces, pues lo que me molesta, porque en verdad ya nada me molesta, lo que me decepciona es que esas expresiones de Toñito es como si no supiéramos que en septiembre van a acusar al alcalde. Lo van a acusar, Jorge, si lo que dice el contrato electoral ahí, eso debe ser el principio, eso debe ser un pedacito nada más de todo lo que tienen las autoridades. Y ahí nada más hay 10 o 12 o 15 delitos fácilmente constatables. Y si adicional a eso, bueno, hay cosas como torsión a la justicia, intimidación de testigos, que se mintió bajo juramento, que yo no sé, estoy especulando, pero ese tipo de delitos accesorios, conspiración, aquí el FEI se la va a apuntar con el alcalde de Ponce y el Partido Popular va a permitir que eso ocurra.
Bueno, lo de Oscar Santa María, yo dudo que lo supiera el contrato electoral. Esa información se la proveyó alguien.
Claro, porque, obvio.
¿Verdad? Porque, o sea, yo estoy seguro que la aportación de Oscar Santa María no aparecía en los...
Mira, Jorge, en la primera página de la querella dice, el contralor le explica cómo esto empezó, porque ya ellos habían terminado o estaban en proceso ya de borradores de las auditorías, ya porque las auditorías empiezan justo después de las elecciones. Y él dice que en agosto del 2022... a través de la plataforma de contrato electoral en línea, del website, recibieron dos querellas anónimas, con detalle. Uh-huh. Y que a la misma vez, o más o menos para la misma fecha, recibieron, mediante referido interagencial, pues que yo presumo que es que el Departamento de Justicia le dio un file al contralor, información que corroboraba muchas de las cosas, y yo presumo que esto arrancó. El FBI tenía a Oscar Santa María de testigo colaborador. Como parte de su acuerdo, él le tuvo que decir todos los delitos que cometió, incluyendo ese pago ilegal de $19,000 al alcalde de Ponce. El FBI y Justicia Federal determinaron que no tenían jurisdicción porque eso es un delito local en una carrera de Ponce que no le da jurisdicción al FBI. Se lo pasaron a Justicia y yo me imagino que se lo pasaron a Justicia con un lacito rojo, así ya. O sea, porque se lo le dieron a Justicia un regalo. Y Justicia, claro, en menos nada, Justicia hizo su supina en octubre al alcalde Ponce y asignó el FEI en febrero, o sea que cuestión de 5 meses, y febrero le vas a dar 6 meses al FEI a investigar, y ahora en septiembre le van a radicar, le van a encontrar causa y lo van a suspender. Y el PPD va a empezar el periodo de candidatura sin candidato en San Juan, con el alcalde de Mayagüez suspendido y probablemente con el alcalde de Ponce también.
Sí, me hablaron de alguien que escuchó una conversación el otro día en un restaurante, no voy a decir el nombre. Uh-huh. De una joven o señora que están tratando de convencer para que corra para alcaldesa de San Juan. No sé si tú tienes más información que yo, pero
me llegó
eso por ahí, por
la... Me dijeron un nombre, una abogada.
Es una abogada.
Sí, me dijeron el mismo nombre, pero es mi amiga y no la quiero tirar al medio por si no es verdad, así que de hecho tengo que preguntarle ahora cuando cuelgue, le voy a escribir la verdad.
Estaban tratando de convencerla, pero anyway, para que a lo mejor, pues sí, aparece una candidata, pero anyway, lo más grande de todo esto es que vi en el fin de semana que Oscar Santa María hizo unas declaraciones.
Sí, sí. Hizo unas declaraciones para dejar claro que él no le dio el cash al alcalde, que él se lo dio al ayudante y que el ayudante entonces cuadró con el alcalde. Igual que Trujillo Alto, que le cogía los $17,000 al mes, era el vicealcalde.
¿Qué clase de defensor tiene el alcalde de Ponce? Oscar Santa María. Es el único que lo ha defendido. Digo, hay algunos que lo han defendido por su nueva acción, ¿verdad? Pero que yo escuchar a Oscar Santa María hacer unas declaraciones tratando de ayudar al alcalde Ponce. Mira, esa es la peor defensa que puede tener el alcalde. Y ¿verdad? Y me río con un poquito de suspicacia, tú sabes, pero es que esto es una tragedia. O sea, y la inacción del liderazgo y particularmente del presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, da ganas de llorar. O sea, es increíble. Y no hablemos de Trujillo Alto, o sea, yo no sé, otra vez, yo te dije a ti hace algún tiempo, el Partido Popular debería estar pensando, en lugar de ganar elecciones, de no perder la segunda posición, ¿verdad?, en la política puertorriqueña. Y cada acción que toma me convence más que lo que ocurrió en San Juan, hay una gran probabilidad de que ocurra en Puerto Rico.
Mira, yo voy a dejar este programa hasta aquí porque tú estás gozando demasiado. Ya, suficiente.
No, no, y fíjate que quien se pudiera vislumbrar, dependiendo de unas primarias, como candidato a la gobernación en el 2028, fíjate las expresiones fuertes que hizo en el día de hoy.
Claro, seguro. Digo, al final él es el más joven de todos, y si el Partido Popular le queda algún futuro, pues él tiene que pensar que él es ese futuro, así que...
Bueno, y ese es el que sabe que alguien tiene que salir, tú sabes, a sacar la cara por el Partido Popular, porque ninguno de los que están en posiciones de liderato me están sacando. Pobre partido.
Bueno, pobre partido.
Luis, Jorge Dávila. Te llevo la carta de afiliación el lunes, el jueves.
Dale. Y el jueves venimos a hablar de la convención esa, a ver si cambiamos el contrato tema este y hablamos del Partido No Progresista, bendito sea Dios. Jorge Dávila.
Que tenga buena semana.
Cuídate. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.